Hablemos sobre las nuevas expectativas. También podríamos darle otro título a esta charla. Podríamos hablar de las nuevas preguntas. Podríamos hablar de nuevas necesidades. Pero en realidad de lo que se trata es de esas condiciones que son siempre cambiantes en las distintas culturas. Esas condiciones que hacen que las personas esperen a Jesús en puertas distintas. El ser humano siempre necesita de Jesús, pero hay que saber, por aquello precisamente de las oportunidades, hay que saber en qué puerta la gente está esperando a Jesucristo. Y esas puertas particulares son las que aquí llamamos expectativas o preguntas. Creo que en este sentido ha habido un cambio sensible en los últimos 20 o 25 años, un poco en todas partes. Creo que el mundo en el que estamos valora extraordinariamente la libertad del individuo, pero detesta extraordinariamente la soledad que eso conlleva. Esa es como una tensión interna, compleja, difícil, hasta cierto punto insoluble de nuestra época. La gente quiere tener toda la libertad y al mismo tiempo detesta la soledad. ¿Cómo ser a la vez libre y acompañado? ¿Cómo puedo hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera y como yo quiera, sin quedarme solo? Y normalmente uno de los dos extremos sufre. Y casi siempre el extremo que sufre es precisamente el de la soledad. Es decir, el tiempo en el que estamos, esta es una lectura muy personal, tal vez puede ser sesgada, tal vez esté equivocada, pero la comparto pues con toda sinceridad, con todo cariño. Creo que en nuestro tiempo el individuo el individualismo es como el drama central. Esa es la hipótesis de trabajo que tenemos aquí. Es el protagonista. El individualismo, como ideología, como cultura, como manera de ser, es el protagonista de nuestro tiempo. Ojo, no digo el individuo, sino digo la ideología del individualismo. Eso se ve muy bien en una serie de signos. Por ejemplo, se está volviendo muy difícil el fenómeno de la convivencia. Y es difícil porque cada persona se acostumbra a manejar su tiempo, sus gustos, sus horarios, sus amigos, sus entretenimientos, y cada vez resulta más difícil acostumbrarse al ritmo de otra persona, por ejemplo, en el caso del matrimonio. Hablemos en concreto de la sociedad norteamericana. Hace 15 años, la mayor parte de las parejas preferían casarse a simplemente convivir. Eso ya ha cambiado. En este momento, más del 50% de las parejas prefieren convivir y evitan casarse. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué hay detrás de eso? Hay una dificultad de convivencia, pero convivir siempre ha sido difícil. ¿Qué es lo difícil de convivir? Que implica negociar, que implica ceder, que implica renunciar a una parte de mis gustos, a una parte de mis sueños, a una parte de mi tiempo. Y no queremos renunciar a eso. Entonces muchas veces lo que se encuentra dentro de la pareja es el conflicto entre dos egoísmos, porque ninguno de los dos quiere ceder en lo que ha adquirido de libertad, o en lo que ha adquirido de autonomía económica, o en lo que ha adquirido de sus preferencias. Es una situación compleja, es una situación dolorosa, y es mucho más aguda ahora que hace unos años. Pensemos, por ejemplo, en lo que es la referencia social. Un poco en todo el mundo, por lo menos en lo que suele llamarse Occidente, hay un terrible descrédito y un absoluto desinterés por la política. El lenguaje que mucha gente maneja con respecto a la política es absolutamente cínico. 20 años atrás, eso no es demasiado tiempo, 20, 25 años atrás, las personas discutían sus ideas. Era el tiempo en el que, estaba por caer, pero ¿quién iba a saber que estaba por caer? El modelo comunista de la Unión Soviética. Y en ese tiempo todavía era importante si tú pensabas de una manera o de otra. Todavía había gente que creía que un recto análisis de la cuestión social podía llevar a un mundo mejor. La caída del comunismo, por lo menos en su versión soviética, ha tenido un efecto, podemos decir, de destiemple, se ha destemplado, como en una guitarra cuando se destiemplan las cuerdas. Se ha destemplado la capacidad de análisis social y de interés social. Y el individuo ha quedado recluido en sí mismo, en sus gustos, en sus necesidades, muchas veces ficticias, y en su pequeño círculo de amigos. Cada uno de nosotros, insensiblemente, se va metiendo, se va encerrando, se va encarcelando en reducidísimos grupos. Es impresionante, pues en lo que yo he podido ver, tanto en Europa como aquí en Estados Unidos, que muchas personas tienen una calidad de relación social con demasiado pocos seres humanos. Es decir, las relaciones, nos relacionamos con muchas personas, en el sentido de ver muchas personas, saludar quizá a muchas personas, pero la calidad de una relación en la que yo pueda implicar lo que genuinamente pienso, lo que genuinamente siento o quiero, eso ha desaparecido. Y creo que ustedes quizás estén de acuerdo conmigo en eso. Incluso si ustedes miran sus propias vidas, traten de contar en los dedos de las manos con cuántas personas ustedes tienen una calidad de interacción. Llamamos calidad de interacción aquella en la que yo revelo, en la que yo presento lo que realmente quiero, lo que realmente me duele, lo que realmente sueño, lo que realmente espero. Y uno descubre que pasan los años y uno no encuentra esa clase de personas. Personalmente, si voy a referirme a mi experiencia, es uno de los dolores que yo tengo con Europa y en concreto con Irlanda. ¿A cuántas personas he tratado? Pero llegar a eso, no, nos escondemos los unos de los otros. Nos escondemos y nos refugiamos en nuestro pequeño círculo, y el que quede por fuera de esos círculos, los que quedan excluidos de todos esos círculos, se van hundiendo en la nada, se van hundiendo en el mar, se van hundiendo en el caos, se van hundiendo en los vicios, se van hundiendo en el suicidio. En estos momentos, en Irlanda, muere más gente por suicidio que en accidentes de tráfico. Eso da una idea de que la gente se está hundiendo. Es decir, hay una frase, hay un dicho irlandés que me gusta muchísimo. Cada uno de nosotros vive en el refugio de los demás. Creo que es muy sabio eso. Para sobrevivir, el ser humano necesita un refugio, un shelter, necesita encontrar esos otros para los que uno es importante. ¿A quién le importo? Esa es una pregunta existencial profunda. ¿A quién le importo? Me acuerdo una amiga precisamente norteamericana con la que en cierto momento hubo una cierta amistad. Y la pregunta de ella en su angustia era, ella escribía, me escribía muchos correos electrónicos, y yo empecé a darme cuenta que contaba una serie de cosas tristes, de que estaba mal con su pareja, que tenía mucha angustia, miedo con sus hijas, que se sentía muy mal de muchas cosas, y casi siempre terminaba diciendo, pero ¿a quién le importa? But who cares? Es la sensación de que no le importo a nadie. Entonces, la sociedad hoy por hoy la podemos mirar como un grupo inmenso de puntos, algunos de los cuales se agrupan en pequeños círculos, muy pequeños círculos. Gente que se reconoce como más o menos interdependiente, gente que se reconocen como miembros de una misma experiencia, de una misma alegría o de un mismo placer, grupos de todo género, desde experiencias religiosas, filosóficas, hasta el trago, las orgías, lo que sea, son pequeños círculos agrupados en torno a intereses diminutos, pasajeros, a veces fugaces, a veces más durables, y una cantidad de puntos que no alcanzaron a subirse a ninguna de esas balsas. Cada uno de esos círculos son como balsas, como botes salvavidas, pero hay muchas personas que no están pudiendo subirse a esas balsas, y esas personas empiezan a sentir que resbalan y golpean en uno y otro sitio, que no cuadran en ninguna parte, y usualmente terminan en circunstancias de desadaptación social impresionante. Yo vivo en el centro de Dublín, y desde luego el centro de las ciudades en general pues suele ser anónimo y suele ser especialmente duro, y suele presentar la faceta o el rostro más preocupante de una cultura. O sea que tal vez yo estoy siendo injusto con Irlanda al hablarles tan crudamente estas cosas que veo en el país en el que vivo. Pero a mí me aterra una serie de personajes que veo caminar como zombies, gente que no tiene a nadie, gente que uno sabe que está ahí, que reciben algún dinero del Estado, porque se supone que hay un bienestar, o sea, el Estado pues les da algún dinero porque son desempleados o lo que sea. Pero yo en este momento tengo aquí en mi mente los rostros de varias de esas personas que durante años los he visto caminando sin nunca hablarle a nadie. Si eso no es un zombie, ¿qué es? Son desadaptados, se soltaron y llegó un momento en el que sintieron que ya no tenían más fuerzas para pelear, que ya no querían chapotear más, que ya no querían nadar más, y simplemente se dejaron caer. Este mismo fenómeno se encuentra en otros lugares. Ustedes saben que en Alemania o en Suiza existen lugares para los drogadictos. Para evitar que el drogadicto degenere en el crimen, entonces el Estado compra y administra la droga, a veces drogas relativamente fuertes, morfina, heroína, que les dan, o otras veces son cosas mezcladas, que les dan a estas personas. Y esas personas viven ahí. Si esa es una existencia humana, ustedes me lo van a explicar. Son personas que están recluidas en unos determinados espacios y el Estado lo que hace es darles alimentos y darles la droga para que no estén por ahí atracando, robando o destruyendo a sus familias. Entonces la persona esta se está alimentando y va y un empleado del Estado le echa su droga y este sigue caminando. Esos son los que se están hundiendo. Esos son los que no cupieron en ninguno de esos círculos. Entonces por eso digo que lo que le pase al individuo hoy por hoy define lo que le va a suceder a la sociedad como tal. Pero resulta que el individuo hoy está bajo el peso de una palabra que se llama individualismo y que se refleja en la expresión de mi amiga norteamericana. Bueno, pero al fin y al cabo terminaba ella su larga carta de cómo estaba amargada, obviamente blasfemaba que Dios ni que no existe nada de eso, no me importa eso, usted está perdiendo su tiempo con su predicación. Después de decir toda la ira, después de sacar todo su resentimiento, terminaba casi siempre diciendo, pero eso a quién le importa. Yo creo que ese es un signo muy interesante, porque ahí podemos encontrar el tipo de personajes, es decir, la gente necesita poder reconocerse como miembro de algo. Reconocerse como miembro de algo. Llegar a pertenecer a algo. Llegar a ser humano para alguien. Llegar a importarle a alguien. Esa diría yo que es como la expectativa central. La expectativa central. ¿Quién me dedica tiempo? Sigo dando ejemplos de Irlanda. Tenemos el caso de señoras que van a los supermercados y compran 2 duraznos. Pagan, van a su casa. 2 o 3 horas después vuelven y compran 2 o 3 libras de avena. pagan y vuelven a su casa. Y luego por la tarde vuelven y salen y compran una caja de jugo. Por supuesto, como método de compra es absolutamente ineficiente. Pero me explicaba una cajera, me decía, muchas de estas señoras que usted ve, en el momento de pagar, inician una conversación. Y esa es su única conversación del día. Entonces, para tener tres conversaciones, tienen que comprar tres cosas. Porque es su única interacción humana del día. Lo que ellas hablan ahí con la cajera. Lo que ellas dicen de cualquier cosa, de la política, del tiempo, de lo que sea, de quejarse, y pagan, entonces no está comprando duraznos, está comprando una mirada humana, está comprando un poco de atención, está comprando que alguien por fin le reconozca el nombre. En ese género de anonimato y en ese género de soledad, en esos niveles de soledad, están llegando algunas sociedades. No sé qué tanto pueda ser ese cuadro aquí, eso yo no lo conozco. Pero no me extrañaría que estuviera sucediendo, porque los datos que yo conocía de esta sociedad norteamericana hace unos años ya me hablaban de hijos que pagan su deuda con los papás más o menos en estos términos. Bueno, papá, hemos conseguido un condominio en... Y ya el papá sabe lo que sigue. Esa es la despedida. Porque cuando el hijo ya le ha adquirido el condominio al papá en la Florida, por ejemplo, normalmente pues tierra caliente, ¿no? O más o menos caliente, Texas o Luisiana, ya tenemos allá tu propiedad, eso significa lo que ya el papá sabe. ¿Y qué es lo que sabe el papá? Pues estas empresas que construyen esas residencias para ciudadanos de la tercera edad, hacen esta clase de contratos. Nosotros recibimos a su papá o a su papá y a su mamá, nosotros los tenemos ahí y nosotros los llamamos cuando llegue el momento. Entonces, mucha de esta gente entierra a los papás así. Eso sucede en este país. Entierran a los papás de esa manera. Es decir, ya se sabe que allá se va el papá, ya con eso pagué mi deuda contigo, gracias por el college, gracias por el high school, gracias por el tiempo que me diste, disfruta tu retiro. No esperes una llamada, en lo que está entre líneas es, no esperes una llamada mía, no esperes tiempo de mi parte, tú vete allá, cuando tú termines me van a llamar los de la propiedad para decir, bueno, ya queda libre ese inmueble. Es más o menos ese el sistema. Entonces démonos cuenta que ese nivel de individualismo crea un perfil particular en las personas, que es una incapacidad para escuchar, y es una necesidad de pertenecer, y es un miedo, y al mismo tiempo es una desesperanza. Claro, no todo es así, no todas las personas están a punto de suicidarse, ni todas las personas están comprando dos duraznos varias veces al día. Claro que no, pero esto se está multiplicando. Esto está sucediendo cada vez más. Entonces tenemos que encontrar, guiados por el Señor, tenemos que encontrar la manera de crear esos nuevos vehículos, esas nuevas herramientas, esas nuevas ofertas de pertenencia. Porque ya el mundo tiene sus propias propuestas. Por supuesto, en Irlanda las respuestas son los famosos pub, ¿no? Entonces, la taberna, grupo de amigos pasándola bien en una taberna. Grupo de amigos pasándolo bien en una disco, en una discoteca. Grupo de amigos pasándola bien. Son pequeños grupos de amigos. No todos son malos. No todo es perversidad. No todo es tinieblas. Por supuesto que no. Lo que quiero decir es que nosotros, de alguna manera, tendremos que encontrar alguna fórmula que logre rescatar a esa clase de personas, que logre llegar a esas personas. Y lo que yo he conocido de propuestas, digamos, relativamente exitosas de evangelización hoy por hoy, siempre abordan este problema. ¿Qué hacemos con la gente que se encuentra en esa situación? ¿Qué le tenemos como propuesta concreta a esa clase de personas? Ahora, hay una palabra Hay una palabra que en sí misma no es muy querida. Dime.
Una pregunta. ¿Lo podemos decir también sencillamente diciendo qué hacemos con la gente que está sola? ¿O no es solamente eso?
No, se puede decir así, claro. Pero si entendemos que en esa palabra soledad pues está todo este drama, ¿no? Es decir, no es la soledad temporal ni la soledad querida, sino es una soledad que cae casi como una maldición sobre estas personas. Y uno lo ve en sus rostros. Uno lo ve en sus rostros. En lo poco que pude caminar, por ejemplo, allí donde me estoy hospedando, en Norristown, ¿cuántos rostros vi así? Yo no sé si estoy juzgando demasiado rápido, pero ¿cuántas personas ve uno así? Por lo menos las personas estas que ni siquiera tenían español, eso lo vimos allá en el retiro, varias personas que ni siquiera hablaban español, y entraban, y yo lo único que pude concluir es, entraron por sentir seres humanos, entraron por oír voces humanas, no logran entender. Y yo les cuento una cosa, nosotros tenemos una misa en español en Dublín, tenemos una misa semanal en español en Dublín, y varias veces nos hemos encontrado con personas que no hablan una sola palabra de español y entran porque quieren oír unos cantos, porque quieren ver unos rostros y porque saben que pueden saludar a unas cuantas personas, así sea solo con el lenguaje elemental de las sonrisas y los abrazos. Entonces, esto es muy interesante porque la renovación carismática que yo conocí es una renovación que hacía un énfasis muy grande, y eso es perfectamente válido, en temas como sanación, temas como liberación, eso está muy bien. Pero yo siento que se requiere como un nuevo twist, dicen en inglés, ¿no? Hay que darle como un nuevo twist, o hay que entender este momento para darse cuenta que una persona que está en esas circunstancias no requiere únicamente ven y hago una oración para que te sanes. Casi que las personas no quieren sanarse, porque si yo me sano, entonces ya pierdo al que me está sanando. Y por eso se están presentando dramas no sería, sino se están presentando historias en muchos grupos de oración de personas que no quieren curarse, pero sí quieren que la gente esté orando y orando por ellos. Porque en el fondo lo que están es buscando algo equivalente a lo de la señora de la cajera. Están queriendo recibir un poco de atención. Están queriendo recibir una dosis de humanidad. Entonces, no es que la sanación deje de ser importante. Sobre esto vamos a hablar en el tema de los nuevos énfasis. No es que la sanación haya dejado de ser importante, siempre será importante. No es que la liberación deje de ser importante, sino que es este drama el que está cayendo como una maldición, está cayendo como un diluvio negro sobre muchas vidas. Y es muy serio, especialmente en los jóvenes. Porque un muchacho que a los 19 o a los 20 años de edad ya experimenta esta clase de cosas, es una persona casi blindada para cualquier oferta religiosa. Es decir, lo que ellos sienten es, si yo no le importé a esta iglesia nunca, ¿por qué tú quieres que tu iglesia me importe a mí? En el fondo lo que nos están diciendo es eso. Si tú nunca estuviste durante toda mi soledad y todo mi problema y todo mi drama, si tuve que hacerme solo y aprenderlo todo en la calle, ahora ¿por qué pretendes que me importen tus cantos o que me importe tu discurso o que me importe tu cura? Who cares? No me importa. Eso es lo que en España llaman el pasotismo. Pasotismo, ¿qué quiere decir esa palabra? ¿Un pasota qué es? Pues el que anda diciendo paso, paso quiere decir no me importa. Paso de eso. Yo paso de la iglesia. Hablar con, créanme que si hay una experiencia dolorosa, por lo menos para mí como evangelizador y sacerdote católico, es hablar con un joven español. Es una cosa, es decir, uno tiene que tomarse un buen energizer y tiene que postrarse ante el Santísimo mucho tiempo y tiene que recibir dos o tres llamadas de larga distancia y luego entrar a tratamiento. Oiga, no, es que es bravo, mire, hablar con jóvenes españoles, o sea, partamos de la base de que la sociedad española se está suicidando en este momento, no literalmente, pero se está suicidando. La tasa de natalidad está en cero. Las españolas no les interesa tener hijos. A las italianas no les interesa tener hijos. A las suizas, a las suecas no les interesa tener hijos. Irlanda en ese sentido es distinta. Alemania está cambiando en ese sentido también, pero sobre todo Irlanda es la gran excepción en Europa. Pero uno habla con estos españoles y es una cosa terrible. Nada les importa, todo les resbala, todo les da fastidio. Es decir, uno dice, mira, Jesús te sana. Y lo mira uno como con cara de que si el problema fuera ese. Si el problema fuera ese, si todo se pudiera arreglar con una de sus oraciones, padrecito. Más o menos ese es el estilo. Y entonces dice uno, ahí le toca hacer un otro acto de fe para decir, oiga, pero Jesús no le daría una patada a este señor, ¿cierto? Entonces yo no tengo derecho de despreciar a esta persona. A estos los ama Jesús. A estos los ama Jesús. A esos que se están resbalando y hundiendo y no encuentran nada y que van a empezar a caminar como zombies o a comprar duraznitos. A esos los ama Jesús. Y tal vez en esos tenemos que encontrar una nueva oportunidad. Pero el lenguaje en ese sentido, no porque nosotros lo planeemos demasiado. Este no es un seminario de planeación estratégica para la evangelización en el tercer milenio. Este es un compartir de experiencias, en particular de este servidor de ustedes, para que entre todos descubramos claves y para que oremos para un futuro en esto. Porque la evangelización tiene que renovarse mucho en ese sentido. Y nosotros no podemos seguir con el mismo discurso. Ustedes recuerdan muy bien que cuando se empezaba a predicar el lenguaje de la renovación carismática, había mucha gente que decía, pero ¿para qué se necesita eso? En el fondo lo mismo de siempre. Que uno cumpla los mandamientos, que uno celebre los sacramentos. Pues sí es lo mismo, pero también es nuevo. Y ahora la renovación tiene que renovarse. Y ahora la renovación tiene que entender que también nosotros tenemos que descubrir estas nuevas expectativas. Tratemos de articular el problema del individualismo en cuatro claves que están representadas por estas cuatro letras. Fabi es una abreviatura de muchos nombres, como Fabio, como Fabiola, como Fabia, en fin. Fabi es la palabra aquí. Y empiezo esta vez por la I. La gente está necesitando iglesia. Ah, pero obviamente la palabra iglesia no tiene buena prensa. La palabra iglesia es la iglesia de los escándalos, es la iglesia del poder, de los abusos, de la prepotencia. Di todo lo que quieras de la iglesia, pero la gente está necesitando iglesia. ¿Sabes de dónde viene la palabra iglesia? Por supuesto, viene del griego, viene de eclesía, que viene del verbo kalō en griego, que significa llamar. Iglesia, eclesía, viene de kalō, que significa llamar. Iglesia es la convocación, es la reunión. Lo que está necesitando la gente es sentirse convocada, sentir que recupera el derecho de reunirse. Pero los pacientes que nos van a llegar son personas que durante mucho tiempo van a dar muy, muy poco. Muy poco. A ver, ¿qué comparación podemos utilizar? Haz de cuenta la de los bebés. Yo admiro profundamente la vocación de los padres de familia. Ustedes no saben cuánto admiro yo a los padres de familia. ¿Cómo es el proceso de criar un bebé? ¿Es un proceso bellísimo, maravilloso? Sí, eso dices tú porque tienes todo el amor, porque eres papá, porque eres mamá. Pero yo, mirándolo desde fuera y como el bebé no es mío, ¿yo qué miro? Te voy a decir lo que es criar un bebé. Criar un bebé es tener a un ser humano que succiona amor y tiempo, y da muy poco. Los bebés dan muy poquito. Ay, pero es que es tan bonito. A ti te parece bonito porque tú tienes el instinto paternal o maternal. Pero los bebés son unas aspiradoras, succionando tiempo. El bebé te recuerda cuántas horas tiene el día, 24. Te las recuerda porque a cualquiera de las 24 dice, quiero otro poco de tu tiempo, quiero otro poco de tu amor. Y resulta que los bebés, lo mínimo que uno puede pedir es diga gracias. No, olvídate, el bebé no va a decir gracias. Bueno, pero por lo menos que sonría, los bebés no empiezan sonriendo. Ese fue un trauma duro para mí. Aprender eso. Un bebé no sonríe. Hay que esperar, hay que quererlo, y quererlo, y quererlo semanas, y semanas, y semanas, hasta que un día, al fin, saca algo que la mamá en su buena fe dice, ¡ay, sonrió!
Es un reflejo.
Y resulta que un reflejo, quién sabe. ¡Ay, sonrió! El bebé no sonríe. La mínima retribución que uno le pide a una persona que uno le hace un favor, ¿cuál es? Sonría, por lo menos. Y no es capaz de hablar, ¿cierto? Porque los niños no saben... los niños no saben ningún idioma, ¿cierto? Entonces, como no me va a decir, thank you. Entonces, bueno, por lo menos, sonría. No, no sonríe. Es una aspiradora. Preparémonos porque la gente que tenemos que evangelizar son aspiradoras. Que querrán, que van a succionar nuestro tiempo, nuestra paciencia, nuestra energía. Y nosotros lo que tenemos que hacer es abrirle espacio a esas personas para que estén cerca de nosotros, oyendo, mirando, pero van a ser como bebés. Durante largas semanas, tal vez largos meses, no nos van a dar nada. Estoy pensando en un muchacho, que este es un bilingüe que vive allá en cerca de Dublín, en nuestra misa en español. Ustedes vieran la actitud de ese muchacho, es decir, parece que hubiera aprendido en España, y yo quiero a España, Dios lo sabe, pero... La actitud de este muchacho en la misa es más o menos así, ¿no? Es como, a ver qué va a decir usted. Más o menos así, ¿no? Como la actitud. Y así ha sido semanas, meses. De pronto, para mi sorpresa, vinieron los papás sin ninguno de los hijos. Ellos tienen varios hijos. Entonces, claro, pregunté por los muchachos y me dicen, no, ahora dicen que no quieren venir a misa. Dije yo, pues lo normal. O sea, con esa actitud de absoluto desprecio, displicencia, es evidente que no les interesa mucho la misa. Bueno, después de un tiempo reaparece este muchacho. Reaparece por su propia cuenta. Empieza a poner cuidado. Ya ustedes están esperando que diga, y creyó en Jesucristo, se quebrantó, rompió en llanto y dijo, te alabo Señor, eres mi Señor. No, él no ha hecho nada de eso. No ha hecho nada de eso. Él simplemente reapareció. Reapareció por su cuenta y riesgo. Y ese muchacho está tratando de encontrar esto, eclesía, convocación. La convocación, la reunión. Entonces nuestra nueva evangelización tendrá que contar con muchas personas como esas. El Señor, yo espero que siempre nos regale esas historias bellas, ¿no? De la gente que se convierte y yo era así y ahora soy así. Sí, eso va a seguir sucediendo. Pero preparémonos para tener 5 o 6 aspiradoras de esas en nuestros grupos. Gente así que parece que siempre va a abandonarlo todo. Gente que siempre nos va a mirar con cara de que no le cree un centímetro a usted. Gente que siempre va a estar ahí como usted está perdiendo su tiempo, pero gente que en el fondo está deseando y esperando que nosotros sigamos diciendo que Dios es amor para que un día se lo puedan creer. Gente que está esperando que nosotros sigamos proclamando que Dios es poderoso para ver si un día pueden creer que Dios puede hacer algo con las vidas de ellos. Ellos están esperando esto. Están esperando comunidad. Están esperando eclesía. La gente está esperando, estamos aquí de abajo hacia arriba, la gente está esperando Biblia. La gente está saturada de teorías, hay todas las teorías del mundo hoy, como siempre las ha habido. Recordemos el ejemplo de Corinto. La gente está esperando el poder de la palabra de Dios. Hoy más que nunca tenemos que creer en el poder de la palabra de Dios. Y hoy más que nunca tenemos que aprender a decir desde el fondo de nuestros corazones convencidos esas palabras que anuncian la grandeza y la belleza de Cristo. Hay que alabar a Jesucristo. Hay que bendecir a Jesucristo frente a las aspiradoras que nos lleguen. La gente se sorprende de que uno bendiga a Cristo. Se sorprenden muchísimo. Porque ellos no están acostumbrados a proclamar nada como absoluto, como todo es pasajero, como todo es fugaz, como todo es la moda de otoño, pero ya uno no sabe cuál otoño, si es el del 2008 o el del 2010, porque todo va así, una cosa encima de otra. Como todo es fugaz, ellos se sorprenden de que uno proclame a Cristo como eterno. Yo me acuerdo la primera vez que en una misa, una de las misas en inglés que tenía ya, después de la comunión empecé yo a hacer una oración de alabanza, y Y era la cara de sorpresa de la gente. Pues fue una oración muy sencilla, ¿no? Nada pues así espectacular, no. Una oración muy sencilla, solo para darle gracias a Jesús. Mire, la gente tenía cara de sorpresa, pero no de rechazo. Hay en las alabanzas a Jesucristo, hay algo que la gente no sabe cómo digerir, pero que en el fondo, les fascina. Entonces no podemos perder esa capacidad de expresar lo más puro de nuestra fe con las palabras de la Escritura, sabiendo que las personas no van a reaccionar inmediatamente. Pero eso hay que seguirlo contando. A mí me sirvió mucho lo que me dijo un psicólogo refiriéndose al caso de los jóvenes. Más o menos lo que yo le preguntaba era, ¿por qué parece que a los jóvenes no les interesa nada? Entonces él me dijo, mire, no juzgue así. A ellos sí les interesa lo que usted está diciendo, no los juzgue. Lo que pasa es tres cosas. Primero, que ellos tardan en entender el lenguaje, porque muchos de ellos ni siquiera saben hablar, y esa es la pura verdad. La gente vive en una cultura de la imagen, del instante, de la sensación, del momento. Uno para a un muchacho de esos en la calle, suponiendo que eso se pudiera, lo sienta y le dice, ¿usted qué le duele? Y él no podría decir. La gente ha perdido el lenguaje. No son capaces de expresar ni cuál es su problema. Simplemente se sienten mal. Gruñidos. Estamos, o sea, nos devolvimos hasta antes de Neandertal. Sí, el ser humano, la especie humana está en el nivel gruñido. No, la gente no sabe lo que tiene. No saben. No saben expresar lo que tienen. Han perdido su lenguaje. Entonces me decía el psicólogo, primero, tardan tiempo en entender. En segundo lugar, tardan tiempo en aceptar lo que están entendiendo. O sea, que el muchacho crea que ese Jesús sí existió, que no es una fábula más. Es que piensen, por favor, un pobre muchacho, que lo primero que aprende de Jesús es que Jesús era el amante de la Magdalena. Y esa es la realidad de la mayor parte de los muchachos hoy. Están convencidos de que el código de Da Vinci reveló por fin quién es Jesús. Y así viven meses o años, hasta que un día aparece usted y les habla de otro Jesús. Y entonces mientras su cerebro desconecta las dos neuronas que están diciendo que Jesús era el amante de la Magdalena, mientras esa sinapsis se rompe, hermano, eso tarda tiempo, hasta que la persona se cree eso. Y luego viene el tercer paso, que es el más interesante de lo que me decía este psicólogo. Los jóvenes toman esa clase de actitud contigo, no porque tengan nada contra ti, pero sí necesitan probar si tú te crees lo que estás diciendo. Porque si tú, cuando los ves con esa actitud, cambias tu discurso y caes en la impaciencia, caes en la ira, caes en el desinterés, entonces ellos van a decir, otro que estaba vendiendo y cultivando para sí mismo y llevando el agua a su molino. ¡Bah! Vete. Pero si tú sigues ofreciendo y sigues vendiendo tu producto, como decimos, y sigues amando y no pierdes la paz y sigues alabando, llega un momento en el que se cumple lo que el Señor le dijo a Jeremías. Oye, no te vuelvas tú a ellos se volverán a ti. Y eso se cumple. Pero hay que tener esa fuerza de paciencia y hay que saber que nos están probando. Cuando ustedes empiecen a predicar y la gente los mire así con esa cara, como me dice, cuando los mire con esa cara de cinismo y con esa cara de desprecio y con todo eso, usted no se desespere, usted sepa, mire, de aquí a que este hombre me entienda lo que le estoy diciendo, de aquí a que este hombre empiece a creer que eso puede ser posible y que no es una fábula, y de aquí a que este hombre crea que yo sí creo, pasa tiempo. Esa es la aspiradora. Entonces se necesita Biblia. Vamos terminando, mis hermanos. Parece increíble. Adoración. Es una expectativa de nuestro tiempo. A veces intelectualizamos demasiado el sistema, el mensaje. Intelectualizamos demasiado. Adoración. Experiencias de adoración. ¿Saben qué camino de evangelización ha tenido mucho éxito, sobre todo entre los jóvenes en Europa? Todo lo que tiene que ver con el movimiento de TC. TC es una ciudad que queda en Francia. Es un centro ecuménico fundado por el hermano Roger, que fue asesinado lamentablemente. Él murió, tenía algo más de 80 años, el hermano Roger. Un lugar muy, muy interesante. ¿Y qué es lo que se hace en TC? orar, adorar el misterio de Cristo, cantar a Cristo. Hay una sed de adoración en las personas. ¿Qué es adorar? Adorar es poder por fin entregar el corazón a algo que vale la pena, empeñar el alma a algo. No es que la gente esté inmediatamente dispuesta a la adoración, no están dispuestos, por eso doy las palabras estas de atrás para adelante. Lo primero que necesitan es comunidad, que aquí lo nombramos iglesia, necesitan una predicación viva, que venga de la palabra viva, que es la Biblia. Luego viene esto de la adoración, la gente necesita esa clase de experiencias. Hoy Dios está utilizando muchas veces el silencio para tocar los corazones. Entonces tenemos que aprender también eso. De pronto un poquito la evangelización que nosotros conocíamos era predicación, canto, canto, predicación. ¿Qué tal intentar un poco de espacios de silencio y de adoración? Una cosa que alejó a mucha gente de la renovación carismática en Colombia es que algunos sacerdotes de los más carismáticos tenían una predicación muy poderosa, hablaban mucho del Espíritu Santo, exaltaban a Jesucristo con todo su ser y con toda su alma, y trataban a la Eucaristía como cualquier cosa. Esas incoherencias no se valen. De nuevo, vamos a ponerlo en estos términos, de nuevo está de moda, que no debería ser una moda, está de moda la veneración, la adoración. Si estás tratando la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y si estás tratando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Porque tú no puedes decir, Jesús es el Señor, Jesús te salva, y luego tratar a la hostia como si fuera un papelito. La gente hoy es súper sensible a los signos. Casi ven más los signos, la cultura de la imagen, ¿no? Casi ven más los signos que otra cosa. Entonces el lenguaje de la adoración es eso. Que se vea que tú veneras, que se vea que tú adoras, que se vea que como comunidad Jesús nos interesa, nos importa demasiado, nos conmueve. Esto vale muchísimo. Ustedes pueden reconocer en estas tres cosas el lenguaje de Juan Pablo II en sus jornadas de evangelización a los jóvenes. En los encuentros mundiales de la juventud, esto era lo que hablaba Juan Pablo II todo el tiempo. Y es interesante ver que ningún otro líder mundial ha tenido un éxito comparable en eso. Desde luego le deseamos lo mejor al Papa actual, a Benedicto XVI, pero es para destacar estos aspectos. En el fondo la gente necesita eso, necesita esas experiencias de adoración. Y una última expectativa que queremos mencionar, queda en cuarto lugar, aunque en la palabra Fabi estaba de primero. La gente quiere también formación. Es decir, se necesita que el discurso lleve una secuencia. Razón número uno por la que la gente se retira de los grupos de oración, pues ya después de que ya pertenecía, pues no digo los visitantes, ¿por qué se retiran? Mi método no es científico, yo no tengo estadísticas científicas sobre esto, pero mi observación es que la gente se retira porque siente que el discurso se repite demasiado. Es decir, yo ya ese retiro me lo conozco, yo ya ese padre me lo conozco, yo ya ese predicador me lo conozco. Yo me he encontrado gente que dice, mire, es que ya llevamos 15 años en Alabaré, padre. ¿Qué hacemos? Y es terrible para la gente ver que se va a parar el predicador y va a volver a empezar y ahora va a echar este chiste. Lo echó. Ay. Sí. Entonces, cuando decimos aquí formación, es que las personas necesitan un camino. Uno tiene que presentar un camino. No una cosa que se repita únicamente. Hay que presentar un camino. Y eso significa, como reto para los líderes, para los dirigentes, eso significa que también ellos estén haciendo camino. ¿Usted qué aprendió de nuevo de Jesucristo en el último año? Termino contándoles una historia muy simpática. Un obispo fue a visitar a un sacerdote y después de, bueno, conocer un poco cómo estaban las cosas y los trabajos y los grupos y lo que se hacía en la parroquia, le dice, padre, ¿y usted cuántas Semanas Santas ha celebrado en esta parroquia? Y el padre le respondió, a ver, excelencia, yo llevo en esta parroquia 17 años, yo he celebrado 17 Semanas Santas. Y le dijo el obispo, perdóneme que le corrija, usted ha celebrado 17 veces la misma Semana Santa. Y a nosotros nos puede pasar también lo mismo, no estamos en formación. Eso no significa que uno tenga que buscar extravagancias en los discursos o en la predicación, pero uno nota cuando le están dando recalentado, ¿no? Uno nota cuando le están reciclando lo mismo, ¿no? Y vuelve y suena, y vuelve y juega, ¿no? Y vuelve y juega. ¿No? Los dominicos tenemos un convento en Roma, cuyo nombre no les voy a decir para no ofender a los de ese convento, que es famoso porque allá reciclan la comida, ¿no? Entonces, la carne que no te comes el lunes, pues el martes te llega en el desayuno, y el miércoles te llega en empanadas, y el jueves te llega en la sopa, y hasta que te la comes. Y hasta que se come todo. Claro, esa no es una experiencia agradable para nadie. Entonces la gente necesita ver que hay un camino. O sea, si yo entro a este grupo, ¿yo qué voy a tener? Si ellos encuentran que hay iglesia, o sea, que hay comunidad viva, que hay una predicación centrada en la palabra, que realmente se creen lo que están diciendo y adoran al Señor y se entregan a Él, y ven que hay un camino de formación, esto tiene bastantes probabilidades de éxito, bastantes. Sobre esto seguiremos hablando con el tema de los nuevos énfasis, si Dios nos lo permite. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.